Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hemos titulado este programa lo que muchos sienten, sentimos, el sentir de la población. ¿Qué pasa con los pasaportes, con migraciones, con los precios, con la reducción de precios que todavía no se traslada al mercado, con la vacunación? Está todo mal. Ya sabemos por qué, por introducir a funcionarios que no son de carrera, retirar los funcionarios de carrera, la tecnocracia que tanto nos costó construir con sus aciertos y errores, y introducir en el aparato público a serronistas o adláteres o seguidores de Pedro Castillo con el solo mérito de serlo, ¿no? En desmedro del bien común. Por supuesto, vamos a hablar de todo esto con Ed Málaga, quien tiene novedades también respecto a los pescadores. No está funcionando la estrategia de indemnizar a los pescadores por el derrame de Repsol. Y mientras tanto, tal vez uno de los rostros más impopulares de cara al consenso está tomando la iniciativa para denunciar constitucionalmente a Castillo. De pronto, otro congresista lo podría haber hecho mejor, con más carisma, con más aceptación en los extremos y en el centro político. Me refiero a Patricia Chirinos, quien no se cansa de buscar la salida del presidente Castillo. Muchos quieren buscar la salida del presidente Castillo, pero no precisamente a través de ella. Ahora ha presentado una denuncia constitucional en su contra por la declaratoria de emergencia y orden de inamovilidad decretada hace una semana. La denuncia señala que Castillo violó varios artículos de la Constitución y que esa destitución amerita su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años. Sobre esto había comentado también Rosa María Palacios, quien estoy seguro no creo que piense que Patricia Chirinos es la mejor piloto para este proceso. Piden derogar decretos de emergencia. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch emitió un pronunciamiento en el que insta al gobierno del presidente Castillo a derogar los decretos mediante los cuales ha declarado el actual estado de emergencia en algunos lugares del país. La organización señala que se trata de una medida desproporcionada que atenta contra el Estado de Derecho y abre la puerta a abusos contra los ciudadanos. La directora interina para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Tamara Tarasiuk, afirmó que suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado. Recordó que una declaratoria de ese tipo solo se justifica con ese riesgo la vida de la nación y agregó que sin una justificación clara, las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en el que el gobierno enfrenta enormes dificultades políticas. Está a tono con la denuncia por infracción constitucional. Ojo, está a tono. El problema es quién la plantea, repito. Y vamos con esta crisis que nos angustia a muchos, sobre todo a las personas que tenemos la necesidad de viajar fuera del continente latinoamericano, en donde solo basta nuestro DNI. ¿Qué fue lo que originó, pues, la crisis de expedición de pasaportes en las últimas horas? Sabemos que las citas para poder sacar un nuevo pasaporte están programadas recién para noviembre o hasta diciembre en algunos casos. Un reportaje de Anuska Buenaluque revela en Epicentro TV que la ex superintendente de Migraciones, Marta Silvestre, tomó la decisión de no hacer una contratación directa como se ha hecho siempre, pues solo hay una empresa en el mundo que produce las libretas para los pasaportes aprobados en la Unión Europea y Estados Unidos, y decidió abrir una licitación a la que, como era previsible, se presentó esa única empresa. Ella consiguió el objetivo de ahorrarse millones de soles en el contrato, pero el retraso generó la crisis de abastecimiento de las libretas, el físico. Lo barato sale caro. Migraciones ha intentado aliviar la crisis generada ayer y aparentemente ya tiene libretas suficientes para emitir pasaportes por 2 semanas más, pero las citas recién están siendo programadas para noviembre y diciembre. Realmente es un desastre este sufrimiento, este padecimiento al que nos somete la gestión de esta señora nombrada durante el gobierno de Castillo. Exoneración de IGB para productos y nuevo retiro de AFP. Recordemos que ya se aprobó el dictamen en el Congreso, falta el pleno para retirar 18.400 soles de las AFP, esto equivale a 4 unidades impositivas tributarias. luego que el Congreso incluyera el faisán, el ganso y el lomo fino como productos de la canasta básica familiar, la Comisión de Economía aprobó los cambios en el proyecto de ley, definiendo ahora sí los productos que serán exonerados del pago de IGB. Para evitar que se produzcan más errores, el Ministerio de Economía y Finanzas le alcanzó al Parlamento una nueva propuesta más específica que tendría un menor impacto. Esta vez la medida solo se daría por 3 meses, es decir, hasta julio de este año. El Ejecutivo plantea que se exonere el pago de IGB a 5 productos, la carne, el pollo, azúcar, huevos, fideos y el pan. El Ejecutivo, eso sí, dejaría de percibir 150 millones de soles mensuales, es decir, 450 millones de soles hasta julio de este año. Vamos a ver si esto finalmente alivia un poco el sufrimiento de nuestros compatriotas más necesitados, como los pescadores que luego del derrame de Repsol no han sido debidamente atendidos. Restaurarán Cuela, esa es otra de las cosas que sucede en el gobierno de Castillo. No es él el culpable completamente, las gestiones anteriores fueron advertidas de esta situación, pero lo cierto es que se condice con todos los problemas de gestión que está sufriendo o nos hace sufrir este gobierno. El gobierno se ha comprometido a restaurar el centro arqueológico de Cuela, afectado por el derrumbe de un importante muro de la estructura. Las imágenes son realmente tremendas. Es increíble cómo nuestra era se derrumba un muro que tiene siglos, siglos ahí presente, construido por los chachapoyas. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, sostuvo que vamos a poder tomar nota de lo que el grupo de trabajo ya está constituido está analizando. Vamos a restaurar Cuela como corresponde, vamos a recuperar esa parte de nuestra cultura que fue abandonada por muchísimos años. El ministro dijo que desde febrero de este año avanzan en el plan para restaurar lo dañado y atribuyó a anteriores administraciones la falta de atención y el deterioro en el lugar arqueológico, que tiene un funicular interesantísimo, pero que sin embargo la vedette arqueológica del lugar fue descuidada, ¿no? O sea, esto, ¿qué denota? ¿Qué denota? Tal vez Eduard Málaga, el congresista del Partido Morado, nos lo puede explicar. ¿Cómo estás, Eduard? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Buenos días, René. Gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Mira, yo diría que, y vengo insistiendo en esto, la responsabilidad está en la cabeza. Por supuesto que a cada hecho concreto uno puede encontrarle un grado de participación, de actividad, de responsabilidad, pero la responsabilidad mayor está en el Ejecutivo, está en el Presidente de la República, y para mí todo este deterioro de la institucionalidad, de la falta de funcionamiento de nuestro sistema estatal, es prueba evidente de la incapacidad moral del presidente. Es la falta de discernimiento, la falta de juicio, de buen juicio, para hacer un buen gobierno. El hecho de que insista en las designaciones que ya has mencionado, en no cambiar gabinetes tan cuestionados, en no darle importancia a temas tan importantes, perdón, tan relevantes para nuestro funcionamiento como los que has mencionado, indica pues que no hay una consistencia en su cabeza, ¿no? Que nos diga, bueno, estamos en manos de un gobernante que por lo menos acude a las personas más capaces, que por lo menos se apoya en quienes sí pueden hacer una buena labor. Así que es un tema de fondo, pero la salida, en mi opinión, empieza por ahí, empieza por reconocer que estamos ante un presidente que no es capaz de gobernar y que está debilitando nuestra institucionalidad.
Así es, lo estamos viendo, Ed. Yo sé que tú has sido bastante paciente, le has dado chances, eres un congresista moderado, que ha sido moderado en ese aspecto, pero como muchos, tu paciencia ya no da para más. Estamos viendo lo que sucede con los pasaportes. Es increíble que recién las citas estén para diciembre, a pesar de la alta demanda. Eso se pudo prever, un problema de gestión. Igual lo de Cuela, ¿no? Igual lo que está pasando con el DNI, se demoran en entregarlo, las citas también se demoran, los precios de los mercados, o sea, lo de migraciones es un padecimiento espantoso. Y vemos también al mismo tiempo cómo probablemente Cerrón algún otro personaje influyente en Castillo selecciona a personas para reemplazar la meritocracia que tanto nos costó construir, ¿no? Que ha sobrevivido a todos los gobiernos, y hemos visto cómo han renunciado los viceministros o algunos ministros que tenían calidades como Sonali Tuesta por las metidas de pata del premier. Se meten ahí otros elementos vinculados al cerronismo, a Perú Libre. O sea, esto no tiene cuándo acabar, y tú hablas de vacancia ahora, Ed, pero tampoco creo que hay esa voluntad en el colectivo del Parlamento?
Pues tendremos que hacer el trabajo político, René. Y creo importante también mencionar que la salida, si bien pasa por que el presidente deje el cargo, no se limita a eso. Y tampoco se limita a la narrativa del que se vayan todos, ¿no? H.L. Mencken, el escritor americano, dijo en algún momento que para todo problema complejo hay una solución clara, simple y equivocada, ¿no? El apurarnos por ansiedad a patear el tablero y a tirar todo por la ventana no es la solución. Hemos hecho nosotros mucho hincapié en que una salida del presidente debe ser acompañada por la sucesión presidencial. Lo que corresponde, respetando el voto popular, es darle el mando a la vicepresidenta. Y ella, en conjunción con el Congreso, son quienes deberíamos, y en realidad toda la sociedad, generar un acuerdo para una reforma política en la cual ya estamos trabajando. Hay proyectos de mi colega Adriana Tudela, hay un proyecto también grande de nuestra bancada morada para empezar a reformar la Constitución y lograr una situación de gobernabilidad de cara a nuevas elecciones. Es decir, no puedes echar a todos, llamar a nuevas elecciones y esperar un resultado diferente. Tienes primero que ordenar la casa antes de que se vayan todos. Así que esa es una primera conclusión que yo quisiera...
Eso es clave, eso es clave. Quiero reforzar aquello porque... Mari Carmen Alba ya dijo que se vayan todos, o sea, que si quieren que nos vayamos todos, nos vamos todos, pero eso lo resalto porque había una resistencia a que el Congreso también es desaprobado y que también genera rechazo en la ciudadanía y que en un principio pretendían quedarse. Pero lo que tú dices es lo más sensato, ¿no? ¿Cómo se van a ir todos con las mismas reglas, arriesgándonos a que otros impresentables como los que quedaron en la segunda vuelta vuelvan a postular?
Correcto, y las reformas van en esa dirección. Quizás el público no está al tanto en detalle, pero estamos hablando de cosas como restaurar la bicameralidad, que los congresistas sean elegidos en segunda vuelta para que haya una consistencia con el voto de la presidencia. Estamos hablando de regular o desescalar la tensión entre poderes, regulando el tema de la vacancia, el tema de la censura a los gabinetes y la cuestión de confianza. Estamos hablando...
Y lo de los partidos políticos, eso está buenísimo, y el interior de los partidos políticos, las elecciones internas, por ejemplo.
Las primarias, por supuesto, el hecho de que personas con antecedentes judiciales o penales sean filtradas antes del proceso de asumir un cargo, o sea, ya desde los partidos, que no puedan ser ni financiadores, ni candidatos, ni parte del aparato político de un partido. Entonces tenemos que limpiar y ordenar la casa antes de embarcarnos en una nueva aventura de elecciones en un país tan polarizado. Y ese es el gran mensaje. Por favor, pensemos con mucha calma. No se trata de buscar soluciones rápidas. Tenemos que lograr un ordenamiento antes de llamar a elecciones. Acá no se trata de quedarse o irse, se trata de ordenar primero la casa. Y en ese momento, cuando todo esté ordenado, que puede ser en menos de un año, ya podremos decir, ok, queremos llamar a elecciones, queremos ahora sí que se vayan todos, porque ya tenemos mejores reglas de juego para escoger y elegir mejor.
Pero piensan más en Dina Boluarte que en Pedro Castillo, así lo intuyes tú al interior del Parlamento. Incluso a ti te parecería mejor.
Bueno, una piedra sería mejor que Pedro Castillo en la presidencia de la República. Pero es lo que toca, es lo que dice la Constitución. Hay una sucesión presidencial. No nos olvidemos que tenemos que respetar las leyes y respetar la Constitución. Nosotros hemos jurado por la Constitución. Lo que toca cuando se destituye a un presidente es que asuma la figura del vice o la vicepresidenta. En este caso es la señora Dina Boluarte. Ella tendría que asumir esta responsabilidad. Yo confío en que así será, si es que se da el caso. Y nuestra responsabilidad como congresistas es tender los puentes y garantizar a quien entre, en este caso la señora Boluarte, que va a haber una gobernabilidad mínima para sacar adelante las reformas, que ella debería también favorecer.
Claro, esa es la idea, porque si no, ¿de qué serviría, no? Pero digamos, a ti no te pueden decir golpista, ¿no? Porque la extrema izquierda ya acusa de golpista a todos los que cuestionamos al presidente Pedro Castillo, por favor.
Mira, si no me arañé cuando me dijeron terrorista y comunista al principio de este gobierno, ¿por qué me voy a arañar ahora que critico al gobierno y me dicen golpista DBA? O sea, uno tiene que mantener cierta coherencia en cuanto a la importancia del raciocinio, de la lógica, el análisis, que es lo que yo intento hacer, a diferencia de mis colegas que están
sin consignas,
dominados
sin consignas
por ideología.
Por eso, sin consignas, pues. O sea, la ciencia, el sentido común, el sustento de las medidas es lo que te motiva a estar en un lado o en el otro.
Claro, finalmente, por sacar adelante tu programa de derecha o de izquierda, estás poniendo en jaque al país. Y no puede ser así. Y esa es la gran lección que tenemos que llevarnos de esta polarización.
Por supuesto, la penúltima pregunta, la Asamblea Constituyente que la extrema izquierda o incluso Juntos por el Perú sigue proponiendo y sigue poniendo en el debate, ¿qué te parece como elemento polarizador?
Bueno, es que ellos van al choque, ¿no? Ellos creen que agudizando las contradicciones, buscando una revolución, van a generar el gran cambio y la verdad es que no existe ese momento. Se están olvidando de que cualquier medida tiene que ser apoyada por la población y no hay un momento constituyente, René. Sí, por supuesto, toda constitución tiene errores, toda constitución es enmendable y perfectible y esta ciertamente lo es, pero realmente no hay ese ánimo a nuestra población y para llegar a ese momento tendrías que haberlo trabajado socialmente, no se trata de recolectar firmas o de asusar gente, ¿no? Y es un discurso tendencioso, es un discurso que además va de la mano con lo que vemos con el ministro, con el primer ministro, que manipula, que miente, que divide, que ataca, ¿no? Con un resentimiento realmente impresionante para alguien que debería ser conciliador.
Por supuesto. Ahora, esta sí es la penúltima. Patricia Chirinos haciendo esta denuncia constitucional no es el mejor rostro, ¿no? No es el rostro más carismático, más marketeable, porque el marketing es importante también, por lo menos al inicio de alguna medida o movida.
Sí, yo creo que es un tema de estrategia, es un error estratégico. La derecha, y estamos hablando en buena parte de Fuerza Popular, Renovación Popular, y bastante parcialmente Avanza País, han adoptado muchas veces este discurso negacionista del resultado electoral, ¿no? Hablaban de un fraude, no reconocer al presidente, y habían a veces otros motivos discutibles para no aceptar a Pedro Castillo. Entonces, teniendo ese antecedente, ¿cómo esperan tener pues, una aceptación en la mayor parte de la ciudadanía, sabiendo eso? Yo creo que lo consistente sería que estas mociones se presenten desde los partidos de centro. En nuestro caso, no tenemos bancada, solamente somos tres, tenemos unas dificultades enormes, esto que lo sepa también el público, para presentar una moción para que nos la firmen ciertas personas o ciertos voceros. En realidad no es fácil, pero las iniciativas realmente de consenso deberían venir de espacios no tan polarizados y eso es el mensaje final, ¿no?
Tú no lo has dicho, pero lo quiero decir yo. Es el momento de la centro-derecha, de la derecha progresista. Yo lo digo, ¿eh? No lo dices tú, pero es el momento del centro, ¿no? Del centro liberal, digamos, ¿no? Liberalismo clásico. En fin, la última, los pescadores, por favor. ¿Qué está pasando con los pescadores, estimado Edward? O sea, ¿qué está pasando?
Mira, hablemos más allá. Los pescadores. Así es, hablemos de los damnificados en general, porque esto incluye a pescadores y muchos otros rubros. El Estado prometió un bono y luego lo canceló y no les informó. Esto es una grave falta, ¿no? Improvisación. Supuestamente el MEF ya lo tenía acordado, pero luego se negaron diciendo, bueno, si le damos a ellos tenemos que darles a todo el mundo, en fin. Y se consiguió una suerte de reparación con Repsol, un acuerdo previo en el cual se les iba a dar 3.000 soles, hasta 3.000 soles algunos. El problema está en el padrón. El padrón no incluye a todos los damnificados. Entonces, algunos reciben algo que no es lo justo y otros reciben poco o nada. Y ahora lo que está pasando es que hay 1.800 damnificados en Ancón que no son pescadores, sino gente asociada a la actividad portuaria, pesquera, etcétera, que no están en los padrones y no están recibiendo y están en situación muy, muy precaria. Entonces, el gobierno también está fallando en atender la crisis social. Es decir, René, me hablas de los pasaportes, me hablas de cuela, pero en realidad estamos hablando que el gobierno no le presta atención a temas tan importantes como el medio ambiente, las crisis sociales, la cultura, el patrimonio. Estamos perdiendo de vista temas muy importantes y este es uno de ellos. ¿Hace cuánto tiempo que fue lo del derrame de petróleo? Y todavía seguimos sin resolver. Es una fortuna para el Ministerio del Ambiente que nuestro mar prácticamente se limpie solo, porque en realidad no es mucho lo que se ha hecho al respecto.
No, está clarísimo y qué bueno que estés alerta, Eduard. Muchísimas gracias por, con moderación, ayudarnos a entender las posibles soluciones a esta situación realmente plagada, en una palabra que tú has dicho, improvisación, ¿no? Improvisación galopante. Muchísimas gracias, Ed Málaga, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, René. Te deseo felices fiestas.
Muchas gracias por su sintonía, estimados amigos y amigas epicéntricos. Gracias, nos reencontramos mañana a la misma hora. Espero que cubra el país un poquito mejor.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.